La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Y la ONU Derechos Humanos advierte a Israel que crear zonas evacuadas en el enclave de Gaza en guerra desde hace 4 meses sin objetivos militares equivale a un crimen de guerra. Alemania reclama a Estados Unidos a sus socios europeos ayudas suplementarias para Ucrania. La Unión Europea advierte que la seguridad europea depende de que no pierda la guerra contra Rusia. El presidente Zelensky remueve a la vez la cúpula de las Fuerzas Armadas. Entre tanto, en Rusia, la elección presidencial en marzo, bloqueada la única candidatura de un aspirante opositor a Vladimir Putin. Última edición Américas, Brasil confiscado el pasaporte del expresidente Jair Bolsonaro en el marco de una investigación por intento de golpe de Estado. La Corte Suprema de Estados Unidos además analiza la posible inelegibilidad de Donald Trump elevada por el estado de Colorado. Maurice Mathieu Leroy en controles al micrófono. Marcos García Herrera, noticias.
Extensive destruction of property, not justified by military necessity, amounts to a grave breach of the Fourth Geneva Convention and a war crime.
La destrucción masiva de edificios para crear zonas evacuadas en Gaza sin imperativos militares de manera arbitraria constituye un crimen de guerra. Así de claro se manifestaba el jueves el titular de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Volker Türk, al referirse a esa campaña de destrucciones masivas de viviendas en la zona fronteriza entre Israel y el enclave palestino en el límite oriental con el sur del Estado hebreo, en particular en Rafah y Han Yunis. Esta severa advertencia se producía horas después del anuncio del primer ministro Netanyahu de Israel de preparar operativos para llevar a cabo una incursión terrestre en la localidad más meridional del enclave de Rafah, donde se agolpan 1 millón de desplazados y localidad adosada a Egipto. Manu Terradillos.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió a Israel del desastre que causaría una incursión terrestre en Rafah, adosada a Egipto y en la que se agolpan más de 1 millón de gazatíes desplazados, y subrayó que Estados Unidos no apoyaría esa operación por los riesgos civiles que conlleva. Pero de hecho, varias zonas de la localidad más meridional del enclave fueron bombardeadas este jueves, y al este de la localidad, en el límite con Israel, se desplegaban ya en actividad y disparando los tanques del Sahale, que acusa a Hamas de disimularse entre la población en escuelas y hospitales. A esa hora, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, no había cerrado aún en Tel Aviv su última gira, destinada a obtener una tregua que permita el suministro de ayuda humanitaria a la franja de Gaza y la liberación de al menos 130 rehenes en poder de Hamas.
Y de la situación en la ciudad de Rafah, abundamos a continuación con este testimonio de la unidad de la ONG Médicos del Mundo, todavía presente en el lugar. El testimonio de Oscar Ros Garganta. Se vive una pesadilla catastrófica.
La situación ahora mismo en Rafah, una pesadilla de condiciones catastróficas, con una desesperada escasez de medicamentos, alimentos, agua, etcétera. Nuestros equipos están atendiendo más de 250 casos diarios. Tenemos 1.300.000 personas en una población que apenas tiene 64 kilómetros cuadrados. Las calles están saturadas de gente, y la gente está viviendo en tiendas, está viviendo en la calle directamente, y ese hacinamiento facilita mucho la transmisión de cualquier tipo de enfermedad.
Y con el trasfondo de la guerra en Gaza, el contexto regional en Irak, las autoridades acusaban a Estados Unidos este jueves de ser un factor de inestabilidad en la región, horas después de que un dron de Estados Unidos eliminara el miércoles por la noche en Bagdad a un alto mando del influyente grupo armado Brigadas de Hezbollah. Precisiones, Paula Estañol.
En un barrio muy concurrido de Bagdad, el disparo de un dron destruyó anoche el vehículo en el que se encontraba un alto mando de las Brigadas de Hezbollah, Abu Bakr al-Sadi, encargado del expediente militar en Siria, según fuentes de esa organización. El gobierno iraquí, que ya ha iniciado discusiones con Washington sobre un calendario de retirada progresiva de los 2.500 soldados estadounidenses desplegados en Irak, fustigó el ataque mortal y estimó que la coalición internacional antiyihadista constituye un factor de inestabilidad en Irak. Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, los soldados de Estados Unidos han sido objeto de más de 165 ataques con cohetes y drones, en su mayoría reivindicados por la llamada resistencia islámica en Irak, nebulosa de combatientes proiraníes liderada por las brigadas de Hezbollah.
Wir müssen also einen Weg erreichen, wie wir alle zusammen mehr tun. Das geschieht zu einem ganz besonderen Moment.
Antes de viajar a Estados Unidos, el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, pidió a Washington y a la Unión Europea hacer mayores esfuerzos para ayudar a Ucrania a defenderse ante la agresión rusa, estimando a la vez insuficientes las ayudas decididas en casi dos años de guerra. Del lado occidental, en Kiev, cerraba su visita de 48 horas con alerta nocturna aérea incluida el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Extracto de minutos aquí con France Presse.
Europa tiene que entender que la guerra en Ucrania tiene que ver también con su propia seguridad. Lo que aquí se está decidiendo es la seguridad de Europa. La frontera de la democracia acaba aquí.
En asuntos militares, el presidente Zelensky en Kiev terminaba con especulaciones, procedía a la remoción del popular comandante supremo de las Fuerzas Armadas Ucranianas, Valery Zaluznyk, considerado como héroe y sustituido hoy por el titular del ejército, Oleksandr Syrsky.
Це означає, що потрібен інший підхід, зокрема до ротації.
Hace falta un nuevo enfoque en cuanto a rotaciones y reclutamiento, precisó en su solemne anuncio el presidente Zelensky, precisando, subrayando que las misiones bélicas de 2022 no corresponden ya a las de 2024. Aquí en Francia, el primer ministro Gabriel Attal completa difícilmente su gabinete de gobierno con 35 miembros, sustituyendo a la flamante, muy cuestionada ministra de Educación y superando a la vez disensiones en el seno de su mayoría parlamentaria relativa. Francia, condenada por la Corte Europea de Derechos Humanos por utilizar en 2010 una práctica policial de cerco de manifestantes sin sustento legal, la misma corte ante la cual dos ONGs de derechos humanos han presentado una denuncia contra el Estado francés por su responsabilidad en una operación militar que permitía a Egipto hace 4 o 5 años desviar datos de inteligencia franceses para eliminar presuntos contrabandistas civiles. Explicaciones Braulio Moro.
En noviembre de 2021, el medio de investigación Disclosure afirmó que la misión francesa Sirli y sus datos de inteligencia, iniciada en 2016 en beneficio de Egipto y en nombre de la lucha antiterrorista, era utilizada por el Cairo para bombardear vehículos de contrabandistas en la frontera con Libia. Según documentos confidenciales, las fuerzas francesas se habrían visto implicadas en al menos 19 bombardeos contra civiles entre 2016 y 2018. Las dos ONGs litigantes estiman que el rechazo de la justicia francesa de abrir una investigación constituye una violación de 3 artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos: el derecho a la vida, a un juicio equitativo y el de obtener y disponer de un recurso efectivo.
So the point is that a chaotic effort to overthrow the government is not an insurrection?
No, we didn't concede that it's an effort to overthrow the government either, Justice Jackson. Right? None of these criteria were met. This was a riot. It was not an insurrection. The events.
Con escepticismo, los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos recibían este jueves explicaciones orales del Estado de Colorado, que defiende la inelegibilidad del expresidente Donald Trump, al igual que por parte de sus defensores, por cargos de insurrección basándose en una enmienda del artículo 14 de la Constitución inédita en la jurisprudencia desde 1868. La defensa alegaba que no fue una revuelta, sino una insurrección. Cristóbal Vázquez, corresponsal RFI Washington, precisiones.
La Corte Suprema de Justicia, de mayoría conservadora, escuchará los argumentos sobre la imposibilidad de que Trump pueda estar como candidato en el tarjetón electoral en el estado de Colorado en estas elecciones primarias, decisión con mucha trascendencia electoral, teniendo en cuenta el precedente que dejaría y que otros estados como Maine ya han hecho lo mismo, inhabilitando a Trump como candidato. El caso de este jueves surgió de una decisión en diciembre del año pasado de la Corte Suprema de Colorado que descalificó a Trump de la boleta de las primarias republicanas del Estado, basándose en la sección 3 de la enmienda 14 de la Constitución estadounidense. Esta sección de la Constitución dice que los exfuncionarios que participaron en insurrección o rebelión no pueden ocupar un cargo público. Sin embargo, la defensa de Trump dice que la sección 3 no aplica a Donald Trump porque él ahora es un candidato y no es un oficial del gobierno. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
El Europarlamento votó una resolución en la que advierte que desconocerá la elección presidencial todavía sin fecha en Venezuela si no incluye la candidatura de María Corina Machado, potencial gran favorita, inhabilitada por las autoridades electorales en Caracas. Jordi Cañas participaba en el voto, es eurodiputado del grupo centrista Renew en la Eurocámara y atendía esta llamada más temprano de RFI.
Es evidente que el gobierno de Venezuela ha decidido incumplir los compromisos adoptados en el Acuerdo de Barbados y por los cuales pues había recibido, pues se había reducido las sanciones. Lo que no ha hecho ha sido cumplir su parte. Justamente lo que ha hecho inmediatamente cuando ha visto el resultado de las primarias ha sido convocar un referéndum para ver su capacidad de movilización. Yo creo que se ha asustado, ha visto la capacidad de movilización que tenía la oposición, ha visto su nula capacidad de movilización y lo que ha hecho ha sido lo que hacen todos los regímenes dictatoriales, pues evitar que el candidato que puede ganar las elecciones pueda presentarse. Y es evidente que lo que no se puede ir es unas elecciones amañadas. Si hay inhabilitaciones de candidatos políticos, la Unión Europea no puede legitimar esas elecciones enviando una misión de observación electoral. Pedimos que se refuercen las sanciones. Es decir, si el acuerdo de Barbados acaba por cancelarse o acabar, lo que tenemos que hacer es reforzar las sanciones. Piense que las sanciones de la Unión Europea son sanciones a las personas. Y lo que pedimos es que se extiendan a aquellos actores antidemocráticos que desde el Tribunal Supremo han decidido de una forma fraudulenta inhabilitar a la candidata María Corina, como el señor Capriles, bueno, como tantos.
El eurodiputado Jordi Cañas, Uruguay, llama a su embajador en Caracas al estimar la inviabilidad del proceso electoral. En el subcontinente, también Ecuador.
Recibo esta noticia muy conmovida. Y con alivio, hubieron días en los que pensé que nunca iba a escuchar el resultado de esta demanda.
Al micrófono de Associated Press, la reacción de Paola Roldán. La Corte Constitucional en Quito otorga un amparo para esa paciente, convirtiendo así a Ecuador en el segundo país del subhemisferio en despenalizar la eutanasia. Seguimos, Brasil.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Jair Bolsonaro, expresidente, entregó su pasaporte tras una redada, una gran operación policial en el curso de una investigación por intento de golpe de Estado en Brasil. Precisiones amplía en este enfoque Manu Terradillos.
El 8 de enero de 2022, seguidores radicales de Jair Bolsonaro tomaron la Plaza de los Tres Poderes de Brasil, irrumpiendo en la sede del Congreso e intentando entrar en el Palacio de Planalto. Por lo ocurrido en aquella fecha, se investiga ahora al expresidente por tentativa de golpe de Estado, que se ha plasmado en una gran operación policial este jueves en Brasil. El exmandatario ha tenido que entregar su pasaporte. La operación involucra además a otros cuatro generales y a dos exministros. Los implicados habrían tratado de revertir la victoria de Lula da Silva en las elecciones. Marcos Cordeiro Pires, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Sao Paulo, explica las similitudes con lo intentado por Donald Trump en Estados Unidos, alentando dudas sobre el sistema electoral y llamando a la revuelta, pero en este caso con la intención final de desplegar al ejército.
Tuve una preparación, porque al estilo de Trump, la cuestión de las redes sociales, las mismas fake news, y que va a crear un enojo de parte de la población acerca de la democracia, de los sistemas políticos. El estándar sería un golpe militar tradicional. Se esperaron, por ejemplo, para el 8 de enero, dice crear las manifestaciones, la destrucción en Brasilia, para a partir de ahí llamar algo como que en Brasil llama los militares para garantizar la ley y la orden.
No en vano, Bolsonaro, ya inhabilitado por propagar fake news, habría preparado incluso un decreto para consolidar el alzamiento. Ahora podría afrontar penas de cárcel. En la segunda vuelta de las elecciones logró el 49% de los votos. ¿Cómo afrontarán sus seguidores la actual investigación sobre su candidato? La respuesta podría ser menos radical de lo esperado.
Podremos dividir, por ejemplo, los bolsonaristas en aquellos que son personas conservadoras, de aquellas personas que son militantes de extrema derecha. Algo así como mitad de los bolsonaristas, algo que llega como 25-30% de los electores, se mantendrán muy duro como están hoy. Ahora, la parte, por ejemplo, que de la gente que no es ideológica, que tiene una percepción acerca de la familia o la cuestión de la economía, Lula puede avanzar en esta gente, disminuyendo la polarización de esta gente que es pobre, que es más conservadora.
Era Marcos Cordeiro Piris, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Sao Paulo.
Entrevista Enfoque a cargo de Manu Terradillos. Para completar en breve, Nicaragua pide ser parte del caso contra Israel por genocidio en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia. Un reclamo elevado inicialmente por Sudáfrica. El Salvador realiza una primera audiencia judicial masiva contra casi 500 líderes de las temidas maras. Guatemala descarta, en cambio, una estrategia a lo Bukele contra las pandillas que afectan la seguridad del país, hoy dirigido ya por el presidente Bernardo Arévalo, a punto de iniciar una gira por Europa. Esto es todo por el momento. Próxima cita informativa aquí en RFI a las 23 horas GMT. Este viernes a las 10 GMT, este viernes. Segunda parte. Jordi Batallé en estos estudios con el sociólogo Julio Roldán del Perú.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El nuevo auge de la extrema derecha aquí en Europa pone sobre la mesa el debate sobre el compromiso político de artistas e intelectuales. Nuestro invitado de hoy, el sociólogo peruano Julio Roldán, aborda este tema en su nuevo libro Alemania, que presenta precisamente este viernes en la Universidad de Nanterre. Muy buenas tardes, Julio. Julio Roldán.
Buenas tardes, un gusto de estar nuevamente contigo en tu programa, Jordi. Gracias nuevamente.
Bienvenido a Radio Francia Internacional. Dedicas tu libro a tres contertulios con los que sin duda has debatido todos estos temas de los que estamos hablando. ¿Cómo nace este libro?
¿Contertulias? Sí, porque el primero es el profesor Franz Back. Él fue mi asesor, en alemán se dice doctor Fata, para la tesis del doctorado. Con él trabajé 5 años en la Universidad de Bremen, realmente trabajando todos los días. Con él aprendí muchas cosas, como por ejemplo me dijo Julio, tú no sabes escribir científicamente. ¿Y por qué lo dije? ¿Por qué? Porque tú lo que haces es ensayo. Lo que vas a hacer en este doctorado es escribir científicamente. Datos, información y una explicación lógica. Tú haces ensayo. Ok, acepté. Luego avanzábamos el trabajo de investigación. Yo entregaba 20 páginas. 15 lo tachaba. Esto no. Sí, me quedo con 5. Es decir, terminamos siendo amigos. Nos visitamos, vivimos en la misma ciudad. Y he aprendido no solo la cultura, el mundo alemán, los teóricos alemanes. Él es historiador. Y sino también sobre América Latina o sobre otras culturas, porque, bueno, es un especialista en historia de la literatura. El segundo es un amigo mío que lo conozco casi 30 años. Es un médico psiquiatra, un doctor en psiquiatría, Michael Brune. Nos reunimos 2 veces al mes y conversamos temas especialmente teóricos y confrontamos ideas. La diferencia, bueno, es que con él es alemán. Y yo veo los mismos fenómenos, los mismos temas, desde otra perspectiva. Como extranjero, como intelectual, académico extranjero, lo veo con otros ojos. No tengo la carga histórica. No tengo el prejuicio, no tengo el miedo, no tengo el complejo, por ejemplo, para hablar sobre el nacionalsocialismo, para hablar una serie de temas, como sí tiene el común del alemán y el intelectual alemán. Entonces, con él hablamos desde distintas perspectivas, de la manera más abierta, y creo que él aprende de mí, y seguro yo he aprendido de él, y por eso lo digo. Y finalmente, aún fue estudiante de teología, de filosofía e historia, Eric, él es autodidacta, pero nos reunimos una vez por semana, 3 o 4 horas, tomando una cerveza, conversando sobre temas históricos, sobre filosóficos, teológicos, que ayudan a comprender qué pasa en este país, porque en el libro, en alguna forma, nos interesa conocer qué pasa en este país.
¿No te sientes como un dinosaurio? Esas tertulias, desgraciadamente, se están perdiendo, desgraciadamente porque son muy enriquecedoras. Ya la gente no tiene tiempo de sentarse en un café y discutir de política, de toros, de fútbol. Ya no lo hace la gente, ¿no?
Sí, la mayor parte de la gente no lo hace. Hay un individualismo y un ensimismamiento con el celular o cosas de esa naturaleza, que perdimos contacto con la sociedad, perdimos contacto con los demás. Pero hoy pienso yo, y soy optimista en ese sentido, eso es momentáneo.
Esperemos.
Por necesidad, los seres humanos, la gente, va a tener que volver a retomar esos aspectos tan importantes que son la vida, el contacto humano, el contacto social. Es por eso que siempre hablo yo muy bien del abrazo, todo lo que significa el abrazo. Y noto yo, lógico, conozco más el mundo alemán, es un mundo no solo frío en cuanto a la temperatura, sino intelectualmente, emocionalmente es bastante frío, y es una sociedad que ríe poco. Muy poco. ¿Y qué sucede? En las ciudades grandes alemanas han aparecido academias donde la gente va a aprender a reír. Y eso es algo bueno, porque por ahí se puede comenzar a retomar, a dar importancia a lo que es el espíritu, lo que es el alma. Porque no solo es lo material en bruto, no solo son los aparatos tecnológicos, sino volver a lo que la escuela de Frankfurt propugnó, es decir, volver a retomar y poner sobre el tapete el ser humano, y dentro de ello las grandezas y las miserias del alma humana.
Toda esa tecnología también está llevando a que el compromiso político sea más difícil, casi inexistente en algunos casos.
No solo la tecnología, es en general la sociedad, especialmente en los últimos 30, 40 años con el desarrollo, la propagación del neoliberalismo, donde dicen, tú eres el centro del mundo, tú como individuo, y tú eres capaz de conseguir todo. Tú eres primero, tú eres segundo y tú eres tercero. Y porque sencillamente así están engañando a la gente, están engañando a los seres humanos, porque nosotros somos seres sociales, culturales y políticos por excelencia. Es decir, hasta el idioma, cómo hemos aprendido tal o cual idioma, producto de la sociedad. Entonces eso es una parte esencial, fundamental del ser humano, que nuevamente creo que momentáneamente estamos en esa etapa de individualismo, de cerrarnos, de hacer o ir y llevar a la práctica lo que hablaba Hermann Hesse, el lobo estepario. Eso es momentáneo.
Thomas Mann merece capítulo aparte en tu libro. No era precisamente un escritor comprometido, pero a la fuerza ahorcan al final, con la llegada del nazismo, se compromete contra el nazismo, ¿no? De una manera un poco especial, ¿no?
Sí, es un caso especial. Sí es comprometido, porque en 1918 escribe un libro que se llama Consideraciones de un apolítico, y el libro es 100% político, porque ahí desarrolla los planteamientos fundamentales, por lo menos en el nivel teórico, en el plano de la cultura, de lo que después se va a aprovechar Hitler para escribir Mein Kampf, mi lucha. Él es uno de los precursores de las ideas del nacionalsocialismo, junto con Henry Ford, el norteamericano, y también Oswaldo Sprengler, que escribieron en ese entonces. Él escribe en 1918, escribe y publica ese libro, Consideraciones de un Nuevo Político, donde plantea claramente, y en el libro se ha desarrollado, que a Alemania le queda la misión histórica humana de regenerar Europa, porque somos el pueblo más avanzado, más culto, y disponemos del idioma más hermoso. Y eso lo repitió después el nacionalsocialismo. Eso está en el libro. Entonces es un comprometido. Pero ¿qué pasa? Acá viene. Al interior del fascismo hay tendencias. El fascismo aristocrático, el fascismo mesocrático y el fascismo popular. Entonces, Thomas Mann, él quiere que se dé una revolución fascista, pero orientada por la aristocracia económica, política y cultural. Él desprecia al nacionalsocialismo, a Hitler y a todos, y a la SS y a todos ellos, porque eran el pueblo descamisado, eran el populacho, era la chusma. Él no aceptaba que esa gente sean los que dirijan, sino que debe ser una élite. Y la élite económica, la élite política y sobre todo una élite intelectual. Él viene de una élite, él viene de una familia de grandes comerciantes, millonarios comerciantes de Lübeck. Entonces, él se ha formado, proviene de esos sectores, ligados a la política a alto nivel, y además de eso, Thomas Mann es un estilista extraordinario. Se considera que es, en cuanto a la producción literaria, el estilista más grande que ha dado la lengua alemana. Pero el problema es que él está en contra del nacionalsocialismo, es por eso que se autoexilia, y en el exilio, en el año 37 en Suiza, escribe un pequeño ensayo que se llama en alemán Bruder Hitler, hermano Hitler, y es todo un análisis para explicar, dice, este muchacho es antipático, es odioso, es torpe, es medio analfabeto, pero es nuestra familia. Es nuestro hermano. ¿Por qué? Porque el nacionalsocialismo y Hitler es producto de Europa y de Alemania. Es producto de la historia europea, de la historia alemana, de la cultura europea, de la cultura alemana, de la mentalidad alemana, del idioma alemán. Es decir, es producto de eso. No vino del aire como un pajarito. Es consecuencia de algo. Entonces él entra por ahí.
¿Te inquieta, Julio, el auge de la extrema derecha tanto en Alemania, en España, como aquí en Francia?
Es un problema muy grande que se viene dando especialmente en Europa. De repente conocemos más en Europa porque vivimos acá, pero vemos que es un fenómeno en Latinoamérica. Tienes a un famoso señor Milei en Argentina, que es lo mismo, que empata los planteamientos, los puntos de vista son los mismos. Sí, porque incluso ya comienzan, puede ser demagogia. En Alemania tiene el AfD, tiene la última encuesta dicen que tiene el 24%. Por lo tanto, si habría elecciones, sería la segunda fuerza en Alemania. Eso implicaría que los partidos CDU y CSU, partidos cristianos, tengan que hacer gobierno con ellos. Uno de sus planteamientos que ya viene repitiendo desde hace mucho tiempo es el tema de los extranjeros. Ahí hay un problema bastante grande, pero como repito, podría ser, no ponen el límite, que puede ser, hay que votar a los extranjeros, pero los extranjeros de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta generación, el nacionalsocialismo lo tuvo la cosa mucho más claro.
El mestizaje siempre trae riqueza cultural y económica, ¿por qué no? En fin, todo eso y mucho más lo tienen en el libro de Julio Roldán, Alemania, compromiso político, exilio, muerte, que presenta este viernes en la Universidad de Nanterre, al norte de París. Muchísimas gracias, Julio, por habernos contado cosas tan interesantes. Permíteme también que dé las gracias a Jean Bourdelas y a Adrien Thoreau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.